Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.
Bueno, de vez en cuando es importante recordar lo que somos. Yo tengo que hacer eso de vez en cuando, ¿verdad? Saber quién soy me ayuda a establecer mis prioridades. Yo digo, bueno, primeramente soy esposo de Alexis. No me puedo olvidar de eso, ¿verdad? Tengo que recordar esa gran prioridad en mi vida. Soy padre de Christine, Danielle y de Katie. Y tengo que ayudar a darle dirección en amor a mis hijas. Soy abuelo de 6 nietos, no los voy a nombrar todos. Y como abuelo, mi responsabilidad es consentirlos, dar lo que ellos quieran, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, como ser humano, soy hijo de Dios por la gracia y la misericordia de Jesucristo y discípulo del Señor. Y en esta mañana yo quiero enfatizar lo que significa ser discípulo del Señor. Ustedes saben que la palabra discípulo es una de las palabras favoritas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Se usa más de 270 veces para describir a los seguidores de Cristo. La palabra significa alumno, aprendiz. Describe a una persona que se somete a la instrucción y a la autoridad de otra persona, de un maestro. El discípulo es lo sinónimo de la palabra cristiano. Decir cristiano es decir discípulo, y decir discípulo es decir cristiano. Nuestro Señor es Cristo Jesús y nosotros somos sus discípulos. Lucas nos dice en nuestro texto, que es solamente un versículo en esta mañana, Hechos capítulo 11, versículo 26, que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que antes de tener nosotros ese nombre cristiano, se nos llamaba discípulos. Ser un discípulo del Señor significa que usted lo tiene a Él por maestro y por dueño y por salvador, y quiere aprender de Él, quiere obedecerle a Él, seguirle a Él. Donde quiera que Él va, usted irá como discípulo del Señor. Ser discípulo del Señor es una decisión que demanda mucho, exige mucho de aquel que decide ser discípulo del Señor. El Señor Jesús enseñó claramente que sus seguidores tenían que tenerlo a Él por la gran prioridad de sus vidas. Por encima de todas las demás prioridades, Cristo Jesús tenía que ser el más importante. Una persona tenía que estar dispuesta, no necesariamente hacerlo, pero estar dispuesta a abandonar su oficio, a abandonar relaciones con amistades y aún con familia. Tenía que estar dispuesta a renunciar aún a su propia vida para poder seguir siendo discípulo de Cristo Jesús. El camino de Cristo no es un camino fácil, es un camino que a veces envuelve rechazo, a veces envuelve sufrimiento y a veces también exige la muerte. Puede ser que algunos o varios de nosotros tengamos que caminar por ese camino tan difícil. El Señor Jesús nos dijo: ni siquiera se atrevan a decidir ser discípulos míos antes de considerar lo que les va a costar. Él lo dijo claramente. ¿Y qué es lo que está envuelto en esto de ser discípulos. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero seguidor de Cristo Jesús? Si usted está pensando en hacerse discípulo del Señor, usted tiene que saber en qué se está metiendo, ¿verdad? El discipulado, yo diría hoy, es algo que tiene tres dimensiones. Primeramente, envuelve el ser fiel, la fidelidad. Envuelve también el entender lo que es la fraternidad, el amor a los hermanos. Y por fin, también envuelve el ser fructífero, el traer fruto. El Señor dice, mucho fruto. Así que tengo que ser fiel, tengo que entender lo que es amor fraternal y tengo que traer mucho fruto. Tres F, vamos a decir, en esta mañana, que nos ayuda a entender lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. La primera característica del discípulo es fidelidad. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo leo el versículo entero. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice luego? Seréis verdaderamente mis discípulos. Así que para verdaderamente entender y saber y ser un discípulo, uno tiene que permanecer diariamente, continuamente en la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús dice. El hacerse discípulo es como casarse. Le quiero decir que es bastante fácil casarse, ¿verdad? Usted primeramente tiene que encontrar a uno que se esté dispuesto a casarse con usted. Eso es lo difícil. Pero lo demás es fácil. Uno va al municipio y saca una licencia. Y si quiere, lo casan ahí mismo. Ahí hay un magistrado que lo puede casar o puede venir acá. Y si usted quiere una ceremonia larga, yo le doy una ceremonia larga. Pero si quiere corta, le doy una corta. Yo puedo casarlo a usted en 7 minutos, si usted quiere. Así de fácil es casarse. Usted llega y yo le digo, tomas a este por tu marido. Y dice él, pues sí. Ella dice, y yo también. Y entonces ahí se casaron. Ahora, usted sabe que en realidad eso no es así. El voto que uno hace nerviosamente aquí sobre la plataforma es solamente el comienzo de toda una vida de aprender a ser lo que es casado, ¿verdad? Y el discipulado es igual. Es entregarse a Cristo, pero luego es seguir a Cristo por toda la vida, fidelidad. Hacerse discípulo también es como llegar a ser padre. No toma mucho tiempo en que llegue el bebé al mundo, ¿verdad? Unos 9 meses, luego unas horitas de labor para la mamá y nace el niño. Pero ustedes saben que hay mucho más envuelto en esta cuestión de ser padre que simplemente el embarazo y el parto, ¿verdad? Ser un buen padre, ser una buena madre es estar dispuesto a continuar en esa relación con su hijo o con su hija, es aceptar su responsabilidad, una responsabilidad que permanece, como yo decía al principio, por toda la vida. Yo nunca voy a dejar de ser el padre de mis hijas. Dicen que una vez había una mujer en el hospital dando a luz a su primer niño y los dolores se hacían más y más intensos y parecía que ya estaba llegando el niño. Y entonces ella se vuelve a la enfermera y le dice, ya pasó lo peor. Y la enfermera le dice, mi amor, lo peor todavía está por venir. Esto es lo fácil. Todavía tienes 28 años más o menos que sufrir. Y ser un discípulo es lo mismo. Es algo relativamente fácil. el recibir a Cristo, el nacer de nuevo. Pero después de eso, usted tiene que permanecer en la palabra del Señor mientras tenga vida. Ser un discípulo es un acto de entrega seguido por una vida de fidelidad, de continuidad. ¿Qué es lo que significa el permanecer en la palabra? Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a aquellos que habían creído en Él. Pues quiere decir que diariamente nosotros vamos a aprender y luego vamos a vivir la palabra del Señor. El propósito del estudio de la Biblia no es acumular mucho conocimiento para poder impresionar a la gente con los muchos versículos que nosotros no sabemos. El propósito de aprender la palabra del Señor es para que seamos transformados, hechos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. La cuestión no es llenar la cabeza del discípulo, es cambiar la vida del discípulo. Continuar, permanecer en la palabra del Señor era algo que caracterizaba a los primeros cristianos. Lucas dice de aquella primera iglesia en el capítulo 2 de Hechos, que aquellos que recibieron a su palabra, gracias Fillo, pues fueron bautizados y aquel día se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. Y luego dice el texto que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, continuaban estudiando y leyendo y entendiendo. Y las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de Jesús son la misma cosa. Los apóstoles estaban predicando acerca de Jesús, quién era Jesús, qué había hecho Jesús, qué era lo que Jesús había enseñado. Así que esto de continuar, perseverar, permanecer en la doctrina de los apóstoles es continuar en la palabra del Señor, tal como Él lo había mandado. Ahora, miren, todos nosotros tenemos cierto estilo de vida, ¿verdad? Todos tenemos valores que determinan cómo hemos nosotros de vivir nuestra vida. Sus valores de usted, aunque usted no se dé cuenta, determinan la ropa que usted se pone, determinan cómo usa usted su pelo y cómo se arregla, y las acciones que usted toma durante el día tienen que ver con los valores que usted tiene en su corazón. Su actitud con respecto a la vida tiene que ver con los valores que hay en su corazón. Ahora, solamente hay dos fuentes de donde vienen esos valores. Nuestros valores pueden venir de la influencia del mundo, o nuestros valores pueden venir de la influencia de Dios en nuestras vidas. Muchas personas que dicen que son discípulos del Señor son más influenciados por las ideas y las filosofías de este mundo que por lo que dice Dios. A través de la televisión y de las revistas y de la media, a través de los libros y de los periódicos, continuamente reciben valores humanos, y esos valores son los que influencian y determinan sus pensamientos y sus acciones. Pero lo que nosotros como discípulos del Señor necesitamos es permitir que los valores de Dios sean los que influencien nuestras vidas, los que guíen nuestros pensamientos. El otro día yo estaba en mi carro escuchando una música suave y miré al carro que estaba a la par conmigo, y en ese carro había un hombre, su ventana estaba cerrada, yo no podía oír la música que él estaba oyendo, pero él estaba haciendo así. Y entonces yo dije para mí, ese no está oyendo la misma estación que estoy oyendo yo. Él estaba oyendo otra cosa, y conforme a lo que él oía, así él actuaba. Yo estaba en mi carro oyendo música suave, y él estaba oyendo algo, pero bien, bien alegre, ¿verdad? Y en realidad así es en el mundo espiritual. La estación a la cual nosotros estamos sintonizados, esa es la que determina cómo vamos a vivir nuestra vida. Si yo estoy oyendo la voz de Dios diariamente, si yo estoy abriendo mi corazón y mi mente a la palabra del Señor, si permanezco, si soy fiel a la palabra del Señor, tal como el Señor Jesús dijo que harían sus discípulos, entonces mi vida va a reflejar los valores que Dios quiere para mí. En mi vida se va a reflejar el amor y el gozo y la paz y la benignidad y la mansedumbre y todas las cosas que Dios quiere ver en mí. Pero si yo estoy sintonizado a los valores del mundo, entonces no debe de sorprenderme que todavía en mí hay lugar para el egocentrismo y el deseo de participar de todos los placeres que este mundo puede ofrecer. Todavía en mí encuentro la carnalidad y el materialismo. ¿Por qué? Porque lo que está entrando en mi mente continuamente son los valores de este mundo. Si usted no está permaneciendo en la palabra del Señor fielmente cada día, usted no puede decir que es verdaderamente un discípulo del Señor. Un discípulo es una persona que permanece fielmente en la palabra del Señor. Ahora, la segunda marca del discipulado es la fraternidad, lo que también a veces nosotros llamamos el compañerismo cristiano. Pero muchas veces nosotros usamos esa palabra compañerismo para hablar simplemente de las relaciones superficiales que nosotros tenemos aún aquí en la iglesia. Hermanos y hermanas, personas que vemos cada vez que llegamos al templo, quizás compartimos el mismo banco con ellos, ¿verdad? Porque los seres humanos, aún los cristianos, somos de hábito, ¿verdad? Y cada uno tiene su lugar preferido donde sentarse aquí en el templo. Y aunque sabemos que no somos dueños de nuestros bancos, pues algunos creo que sienten que tienen un lease, por lo menos en cuanto al banco ese. Este banco es mío, ¿verdad? Y si alguien se sienta ahí, llegamos y lo miramos y no decimos nada, pero esa persona nos mira y se da cuenta, oh, estoy en el banco equivocado, y empieza a echarse así de lado hasta que le hace espacio a usted para que usted tome posesión de su banco. Entonces usted se sienta ahí y las personas que se sientan a su alrededor también, y usted después de cierto tiempo las saluda, las conoce por nombre y hasta le da un beso o un abrazo, ¿verdad? Cuando el pastor dice desde acá, salude a la persona que está a su lado. Pero miren, la fraternidad, la hermandad del discípulo es mucho más que un saludo, aunque el saludo es importante, pero es mucho más que una relación superficial. El Señor Jesús le dijo a los suyos, leemos sus palabras en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. Así que la marca del discípulo es fidelidad, pero también es fraternidad. Es amor fraternal, amor entre hermanos. Dice un predicador que no hay solistas en el reino de Dios. Para ser del reino del Señor, usted tiene que ser simplemente un miembro más del coro. Ser discípulo de Cristo es tomarse de la mano con otros discípulos, es hacerte parte del cuerpo de Cristo. Si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces cuando uno de los miembros recibe honra, todos recibimos honra. Y cuando uno de los miembros del cuerpo sufre, todos sufrimos. Una persona del cuerpo no puede estar dolida sin que el resto del cuerpo también esté dolido. Y uno no puede regocijarse sin que el resto del cuerpo también se regocije. Hacerse discípulo del Señor tiene todo que ver con un compromiso de amar al cuerpo de Cristo, a los hermanos y a las hermanas. ¿Y qué es el amor en el sentido cristiano? Pues amor en el sentido cristiano es amor en acción, es amor activo, es amor que está involucrado, dispuesto a hacer lo que hay que hacer para el bienestar de mi hermano o de mi hermana. Desear siempre lo mejor para ellos. Ahora, usted y yo tenemos el poder de decidir amar o no amar, ¿verdad? Yo puedo decidir ser amoroso, bondadoso, cariñoso, pero también puedo ignorar, despreciar o aún odiar a alguna persona si yo mismo lo decido, porque esas cosas todas son acciones de mi voluntad. Yo puedo controlar. Yo no soy una víctima de mis emociones, un títere de mis sentimientos. Yo hago como yo quiero y yo siento también como quiero sentir. Yo sé que algunos dicen, yo no puedo controlar mis sentimientos, pero usted tiene mucho más control de sus sentimientos de lo que usted se imagina. Usted le puede dar rienda libre al caballo y el caballo va a trotar, pero si usted le da un jalonazo fuerte a esas riendas, el caballo va a parar. Y si usted permite que en su corazón haya desprecio hacia un hermano y usted no lo para, eso va a seguir adelante hasta que eso se convierta en verdadero odio. Y nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que está a su lado. No podemos decir que amamos al Señor y al mismo tiempo darle lugar al odio o al desprecio o al rencor en nuestros corazones. No quiere decir que yo tengo que aprobar de todo lo que hacen mis hermanos. A veces ellos hacen cosas que no son correctas, que no son justas, pero no por eso voy a dejar de amarles. Yo voy a seguir amando y yo voy a seguir buscando la manera de ayudarlos a ellos, si es necesario, a reconocer lo que están haciendo mal. Pero lo hago porque los amo y porque no quiero que sufran las consecuencias de sus acciones malas o erróneas. Yo sé que muchas veces yo mismo no hago lo correcto. Yo mismo a veces reconozco que no actúo como debería de actuar, pero no dejo de amarme. Todavía me cuido a mí mismo, ¿verdad? Todavía trato de evitar cualquier cosa que me haga daño y trato de cuidarme como mejor yo puedo. Y así es como tiene que hacer uno cuando sabe de algunas cosas de su hermano que no son buenas. Las ve, las reconoce, pero sigue amando a su hermano o a su hermana. El problema es que nuestra naturaleza humana nos quiere limitar en cuanto a amar. A nosotros nos es más fácil amar a las personas que se parecen a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos gusta estar con personas que comparten nuestra manera de pensar, nuestra actitud, personas que le gustan las mismas cosas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Generalmente, si hay alguien que es muy diferente a mí, pues no lo pongo en mi lista de mi gente favorita. Vamos a decir eso, ¿verdad? Y eso puede pasarnos aún aquí en la iglesia. Es muy posible que aquí hay un buen grupo de personas que no comparten mucho con usted, pero sí son salvos por su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque pueden ser diferentes, su deber y el mío es amarlos en el Señor, ayudarlos cuando necesitan ayuda, orar por ellos cuando necesitan oración, aún cuando a veces ellos mismos pueden hasta cierto punto rechazarnos, porque de la misma manera que usted en su corazón puede rechazar a una persona, otro me puede rechazar a mí o también a usted. El verdadero triunfo del amor cristiano es amar a las personas que no son amables, ¿verdad? Esa palabra a veces nosotros la usamos sin verdaderamente darnos cuenta de lo que significa. Alguien amable. Cuando digo él es amable, pues generalmente quiero decir es una persona que me cae bien, ¿verdad? Es una persona que tiene un carácter que es muy compatible con el mío. Pero literalmente la palabra amable quiere decir esta persona es fácil de amar. Es amable, ¿verdad? Yo puedo amarla. Y en realidad a veces hay personas que para nosotros no son amables. Este individuo no es fácil, ¿verdad? Decimos nosotros, no es fácil amar. Pero el Señor nos manda amar a todas las personas. Es más, el Señor nos manda que estemos dispuestos aún a dar nuestras vidas, a entregarnos completamente por nuestros hermanos. El mismo Juan lo dice, no en su evangelio, pero en su primera carta, Juan, primera de Juan 3:16, interesante el versículo, el número, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El cristiano es uno que tiene que estar dispuesto a decir, por amor a mi hermano en Cristo, yo estoy dispuesto a entregarme alma y cuerpo. Ahora, alguno dice, yo no puedo hacer eso. Nadie puede amar tanto. Claro, me alegro de que usted haya descubierto eso. Yo también lo he descubierto. Yo no soy capaz de amar así. Pero es que las exigencias del discipulado no se pueden hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas que solamente el Señor nos puede dar. Mientras más nos acercamos a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, más podemos experimentar el poder para amar a los que no son amables, tal como lo hizo el Señor. El Señor también tuvo ese reto, ese desafío, amar a los que no son amables. Nosotros, con todas nuestras limitaciones y nuestros prejuicios, pues tenemos siempre ese instinto de decir, este no es de mi país, este no habla mi idioma, este no come mi comida, este no piensa como yo, este no es de la misma raza que soy yo. Por lo tanto, me parece que me voy a proteger un poco porque quién sabe, ¿verdad?, cómo será esta persona. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos que superar esas barreras y esas diferencias. El discípulo es uno que está continuamente aprendiendo a ser como su Señor, y como nuestro Señor es un Señor de amor, pues nosotros también lo seremos, ¿verdad? Fidelidad, fraternidad. Y por fin, el discípulo es fructífero. Esa es la tercera marca del discipulado. En Juan capítulo 15, versículo 8, leemos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que el Señor exige de sus discípulos que sean fructíferos. ¿Y cuál es la fruta, el fruto del cual está hablando el Señor? Aquí no es el fruto del Espíritu Santo, sino aquí se habla de llevar fruto. Es el fruto del evangelismo, es compartir a Cristo Jesús con otras personas. El Señor luego dice en el versículo 16 de este mismo capítulo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dense cuenta de esa palabra, para que vayáis. Obviamente no está hablando el Señor del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad. Para poder tener esos frutos usted no tiene que ir a ninguna parte. Usted puede vivir en un monasterio, encerrado en una celda, y cultivar amor y gozo y paz. Pero si usted va a dar el fruto del evangelismo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir. Por eso dice el Señor, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Hay cuatro factores en producir buen fruto. Primero, usted tiene que tener buena semilla, ¿verdad? Sin la semilla no hay ninguna esperanza. Segundo, usted necesita un terreno fértil que pueda producir. Usted no puede sembrar sobre una roca y pensar que algo va a salir de ahí. En tercer lugar, usted necesita un buen clima. Y por último, tiene que haber alguien que lleve esa semilla y la siembre, porque aún si uno tiene buena semilla y buena tierra y buen clima, si no se planta la semilla, no va a haber fruto. Y los mismos factores son esenciales en cuanto a producir fruto espiritual. En la parábola del sembrador, Jesús enseñó que la semilla es el evangelio, ¿verdad? El terreno es el corazón humano. ¿Y los sembradores somos quiénes? Ustedes y yo, nosotros. Si nosotros nos ocupamos de sembrar la simiente preciosa, tal como lo dice el himno que tantas veces hemos cantado, veremos fruto. Veremos mucho fruto en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor espera de sus discípulos. ¿Se podría decir eso de usted? Que usted es un discípulo fructífero. Queremos ser fieles al Señor, permaneciendo en su palabra. Queremos practicar el amor fraternal, amándonos los unos a los otros, pero también queremos llevar fruto. Hágase esta pregunta: si yo me muriese hoy, ¿habría alguien que pudiese luego venir a mi servicio fúnebre y decir, gracias a Dios soy creyente porque esta persona sembró la semilla del evangelio en mi corazón? ¿Habrá alguien que usted ha llevado a Cristo Jesús, que lo va a recibir allá en el cielo y que le dirá a usted, tú eres responsable de que yo esté aquí en este lugar? Si es así, entonces usted ha empezado a entender verdaderamente lo que es ser un discípulo. Un discípulo es uno que ama a Cristo tanto que está dispuesto a perseverar diariamente en su palabra. Un discípulo es uno que ama a Cristo tanto que se entrega en amor al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un discípulo es uno que imita a su Señor en compartir el evangelio con otras personas. ¿Será usted un verdadero discípulo del Señor? Lo puede ser. El Señor nos dará fuerza para hacer todas esas cosas. Lo que tenemos que estar es dispuestos a decirle, sí, Señor, haré lo que tú como maestro demandas de mí como discípulo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu amor tú enviaste a los tuyos a donde estábamos nosotros. El evangelio llegó a nuestros oídos, a nuestra casa, porque alguien entendió claramente lo que tú exiges de tus discípulos. Alguien que perseveraba en tu palabra, alguien que amaba a tu cuerpo, dijo, yo iré para que otros también sean parte del cuerpo de Cristo y conozcan el perdón, la paz y la seguridad que yo conozco. Te damos gracias, Señor, por aquellos que fueron fieles. Y te pedimos, Señor, ahora que tú levantes una nueva generación de discípulos que han entendido claramente lo que tú esperas de ellos y de ellas, Señor. Ayúdanos a entregarnos por completo, a no estar conformes con simplemente decir, sí, soy cristiano, sino a entender que ser cristiano es ser discípulo, y ser discípulo es andar en obediencia, es imitarte a ti. Tú eres nuestro modelo perfecto. Ayúdanos, Señor. Si hay alguno que siente que hasta ahora no ha podido entregarse por completo, ayúdalo, Señor, a rendir su vida totalmente. Si hay alguno que siente que necesita comenzar la disciplina de permanecer en tu palabra diariamente, Señor, ayúdalo también. Danos amor para los miembros del cuerpo de Cristo, aún a los que no se parecen mucho a nosotros. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a amar a la humanidad como tú la amas, que estuviste dispuesto a dejar la gloria del cielo para venir aquí a la tierra y traer las buenas nuevas del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas dependemos de ti, Maestro. Lo pedimos todo en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.